UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Bienvenidos una vez más al programa Contraste de fases. Seguimos en la situación de pandemia, no podemos seguir utilizando el estudio todavía, entonces seguimos grabando vía online. Y bueno, esta vez está el equipo completo. Aquí tenemos a Pilar García Morales. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, buenas tardes.
Pilar es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de aquí de la universidad. También está con nosotros Luis Pérez García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes desde el IDIBE.
Sí, también, bueno, Luis también es, aparte de profesor del mismo departamento, también es investigador del IDIBE. Y también tenemos a Miguel Safeda.
Hola, buenas tardes.
Y aparte de profesor también del departamento, es investigador del FISABIO. Y finalmente yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí hoy en la mesa de diferentes temas científicos que nos han llamado la atención durante este pasado mes. Y bueno, comenzamos con algo de microbiología, porque se ha encontrado una bacteria, por ahora ha batido todos los récords de tamaño. Una bacteria que tiene hasta un centímetro de largo. O sea, ha sido encontrada en unos manglares del Caribe. Y bueno, pues es una bacteria que parece o sea, el aspecto que tiene es filamentoso. Bueno, en el artículo en el que la describen, pues hay un enlace, un vídeo en el que se ve una moneda de un centavo de estadounidense y se ven ahí como unos pelitos que están ahí alrededor de ella para hacer la comparativa de tamaño. Y el nombre, pues, es el de Tío Margarita Magnífica, porque, bueno, el nombre del género Tío Margarita es porque yo tenía una prima, por decirlo así, era la bacteria más grande antes de encontrar esta, que era Tío Margarita Namibiensis, que se encontró en Namibia, y esta era una bacteria, la Tío Margarita Namibiensis es circular, es una bacteria circular, y, bueno, Margarita significa perla en griego. Entonces, es la perla del azufre que se encontró en Namibia. Y ahora esta, pues como es una bacteria que es familiar en el sentido de evolutivo, de que está muy relacionada, pues conserva el mismo nombre, el Tío Margarita, el mismo nombre del género, pero la han puesto magnífica precisamente por el tamaño. No sé si queréis comentar alguna cosilla así de...
Sí, bueno, esto es los que piensan, bueno, que los eucariotas pudieran venir de los procariotas, parece que esta bacteria, no tanto por su tamaño, sino porque puede tener, ¿no?, el DNA envuelto en membrana, una especie de núcleo, no sé si podría considerarse como un eslabón perdido entre procariotas y eucariotas, no sé qué pensáis los microbiólogos.
A ver, Pilar quería decir algo.
No, era justo lo que ha dicho Luis, de que lo curioso de esta bacteria es eso, que tiene su material genético rodeado de una membrana. Entonces, yo creo que eso sí que es muy interesante, estudiar ese fenómeno en esta bacteria y ver si realmente es lo que dice Luis, ¿no? Que es como una especie de algo perdido entre procariotas y eucariotas.
Sí, Miguel.
Sí, es que me parece muy interesante esto de... Si es un eslabón perdido entre procariotas y eucariotas, habría que ver no solamente el hecho de que esté rodeado de una membrana, sino cómo está organizado el DNA, si ya hay una cierta organización tendente un poco a lo que es la cromatina, digamos, en los eucariotas, ¿no? ¿Qué organización hay? ¿Si se difiere mucho de la normal de los procariotas o...?
Ahí puedo contestar algunas cosas. A ver, en primer lugar, aunque el DNA se ha visto que está envuelto en una membrana, realmente también se ha visto que el proceso de biosíntesis de proteínas que tienen todos los seres vivos, sí, un pequeño recordatorio, el proceso de biosíntesis de proteínas, primero el DNA se tiene que pasar a RNA por la transcripción y luego el RNA es leído por los ribosomas. y hace las proteínas. Entonces, en los procariotas, las bacterias, esos dos procesos están en el mismo sitio. O sea, del DNA, el RNA, la transcripción al RNA y la traducción a proteínas están espacialmente en el mismo sitio, en el citoplasma. En este caso, se ha visto que con Tía Margarita están también en el mismo sitio dentro de esa membrana. En eucariotas sucede que el proceso de transcripción, es decir, pasar de DNA a RNA, hacer la fotocopia de RNA, sucede en el núcleo y luego esa fotocopia es llevada al citoplasma, la fotocopia de RNA, digamos que es llevada al citoplasma, y entonces allí es traducida por los ribosomas en proteína. Entonces están separados espacialmente, ¿no? Entonces aquí, digamos que aunque tiene el DNA, que es lo que llaman, lo vemos en microbiología, un nucleoide, lo tiene envuelto en una membrana o algo así, pues parece más bien que es una especie como de protección, más que de algo organifativo. También es verdad que los nucleoides de las bacterias también están condensados, están muy bien empaquetados, no tanto quizás como los cromosomas eucariotas, pero también hay una serie de proteínas que también están, que se llaman parecidas a las histonas y que, bueno, pues empaquetan al DNA también bacteriano. Dime, Luis.
Sí, bueno, ya que hablamos de procariotas y eucariotas, pues si alguien se está preguntando cómo de grande puede ser una célula, en bacterias estas sí que son las más grandes, pero que es que en eucariotas puede haber células realmente gigantesca. Yo creo que hay alguna alga unicelular que es del tamaño de una pelota de golf, por ejemplo.
Sí, está. Ahí no me acuerdo cómo se llama. Ahí sí, efectivamente hay una que es bastante grande.
Tenemos el concepto de célula como algo microscópico, que es normal, pero que hay cosas que se salen de escala, por así decirlo.
Sí, bueno, para compararlo con otras bacterias, esta bacteria de un centímetro, comparándolo con otras bacterias, una como Escherichia coli, por decirlo, la famosa Escherichia coli que vive en nuestros intestinos, pues esta bacteria es 500 veces más grande, ¿no? O sea, para si Escherichia coli, la bacteria de intestino que mide 2 metros, fuera como un ser humano, ¿vale? Esta bacteria sería como 1 kilómetro de largo. O sea, más o menos. Eso es la escala de tamaño que estamos hablando para una bacteria. Y las bacterias ya son bastante pequeñas en comparación con las células eucariotas, pero esta bacteria es que es extremadamente grande. De hecho, es más grande que el largo es más grande que una mosca. Porque claro, es 1 centímetro. es realmente larga. Pero lo curioso es que es casi hueca, es hueca. O sea, lo que tiene es una vacuola enorme en su interior. Pero bueno, eso es una. Es por el metabolismo que tienen estas bacterias que acumulan ahí en su vacuola agua con nitrato. O sea, porque tiene un metabolismo muy curioso, pero a comentarlo ahora sería un poco. Creo que me tiraría todo el programa hablando del metabolismo de la bacteria y no llegaríamos a un punto así interesante. Así que dejamos este descubrimiento así curioso de la biología y vamos a pasar a otro tema, que es la muerte de uno de estas personas que hacen esos descubrimientos. En este caso es el fallecimiento de Luc Montagnier, un virólogo francés que se hizo famoso porque fue uno de los que descubrió el virus que causa el SIDA, el VIH, y bueno, que recibió el premio Nobel en el año 2008, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y aparte de esto, pues también es famoso, pero por el lado malo, en el sentido de que empezó a creer en pseudociencias y otras, como la homeopatía y cosas así. Incluso se hizo antivacunas, pero bueno, en fin, ahí quizás Luis nos puede comentar algo más sobre él, porque como es un virólogo.
Sí, bueno, sí, lo que estabas diciendo tú, fue Montagnier junto con otra investigadora, Barré Sinoussi, descubrieron el virus de la inmunodeficiencia humana, que es como se llama, en 1983, y 25 años después, como has dicho tú, Manolo, en 2008 ambos recibieron el premio Nobel. Y luego ya, a partir de ahí, fue cuando, evidentemente, este hombre, Montagnier, empezó a emitir algunas teorías pseudocientíficas, por no darle otro nombre así más fuerte, que le fueron provocando el rechazo de la comunidad científica, incluso de la comunidad científica francesa, que la fue, de alguna manera, arrinconando. Entonces, el tema de cuando una persona que tiene la autoridad de un premio Nobel, pues se pone a difundir cosas que no están contrastadas, tal, el peligro que eso tiene en esta época, que la información circula a la velocidad que circula. Claro.
A ver, Pilar, ibas a decir algo tú también.
No, era de toda esta controversia que generó, ¿no? Que decía cosas que realmente, vamos, ni los no científicos ni las personas que no saben nada de ciencia se les ocurriría decir cosas así. Por ejemplo, al Papa Juan Pablo II le dijo que se curara el Parkinson con papaya fermentada.
Sí.
Cosas así. Entonces, no sé, a mí me resulta muy chocante que una persona que ha estado en primera línea de investigación, que ha hecho un hallazgo, un descubrimiento tan importante como descubrir el virus del SIDA, y tiene un premio Nobel, llegué a estar así. Y tampoco se puede hablar de un problema de edad, de demencia, o porque hace ya muchos años, a principios de este siglo ya empezó a desvariar en ese sentido, a decir cosas que no, vamos, que no tienen ninguna base científica y que además que son pues típicas de los charlatanes estos que divulgan la homeopatía y este tipo de cosas, creían la memoria del agua.
Sí.
Y no sé, cosas que son incomprensibles totalmente.
No sé, sí, son muy pocos casos realmente, pero hay algún otro caso también de algún otro Nobel, pues que también ha dicho cosas en contra de las medidas de confinamiento, y hay unos pocos casos de premios Nobel que al final, pues, no sé, han entrado ahí en una senda un poco extraña y han quedado desautorizados.
Sí, Karim Mullis, por ejemplo, sin ir más lejos, el que inventó la técnica de la PCR, que ahora mismo es una técnica esencial en biología molecular, también creía en extraterrestres y cosas así, o sea, una serie de locura, decía que el virus del SIDA no existía, y, en fin, cosas bastante locas, digámoslo así. Miguel, no sé si querías decir algo.
No quería, estaba escuchando con mucha atención, de eso. No, me ha parecido recordar, ¿no tuvo Montagnier problemas con Robert Gallo?
Sí,
bueno, eso también es, había ahí una cuestión legal de quién había.
Sí, sido. El que tenía la razón era él, ¿eh? No, el
otro. Ya, no, sí, pues, yo lo simplemente había leído al respecto algo, no sé quién tiene la razón, probablemente tú, Luis, nos puedas orientar más cuál fue el problema.
Sí, por el descubrimiento y, sí, claro, si tú eras el descubridor, tenías unos derechos a unas patentes de los test de SIDA, etcétera. Y al final eso se fue complicando. Le acabaron dando la razón a Montagnier, pero entre tanto tuvieron que salir incluso los presidentes de Estados Unidos y Francia, Reagan y Mitterrand, para poner un poco paz y que se pudiera compartir la licencia para hacerlo. En fin, yo tampoco ha pasado tiempo de eso, pero fue un buen lío, sí. Pero en este caso la razón se la dieron al Instituto Pasteur, a Montagnier.
Es que al parecer Robert Gallo es que fue el descubridor de los retrovirus humanos. Entonces, resulta que cuando empezó a investigar este virus, él dijo que era el tercer retrovirus humanos, lo cual es cierto, pero al parecer cuando dijo que lo había descubierto él, lo hizo a partir de unas muestras que le habían mandado los del Pasteur. Entonces, fue un asunto un poco turbio, digámoslo así. Aunque, bueno, Robert Gallo, aunque ahí parece ser que hizo una trampitas, vamos a decirlo así, pues por lo menos Robert Gallo luego ha seguido siendo un científico de pro, o sea, ha seguido haciendo ciencia. Montagnier, en cambio, bueno, pues sí, efectivamente, es el descubridor del virus SIDA junto con Sanofi. Pero, bueno, en fin, ha quedado, pues, como ha dicho Luis antes, que la gente un poco como pasando un poco de él, ¿no?
Es una pena.
Sí. Bueno, ya que estamos con el virus que causa el SIDA, el VIH, otra noticia que nos ha llamado la atención es apareció pues hace el titular de los periódicos ha sido el siguiente: la secuencia genética que heredamos de los neandertales y que hace que no seamos tan vulnerables al virus del SIDA, hace que seamos muy vulnerables frente al coronavirus. O sea, es una cosa que dices, vaya, nos defiende con una cosa, pero nos hace débiles con otra. O sea, ahí parece ser que está involucrado un receptor, el CCR5, que está en nuestras células del sistema inmune. Y que, bueno, vosotros que trabajáis más con eucariotas, quizás nos podéis ahí decir un poquito más qué es lo que pasa ahí. A ver, Luis.
Exacto, parece que tiene que ver esta menor susceptibilidad al SIDA, pero mayor susceptibilidad al coronavirus, tiene que ver con esta molécula CCR5, que es un correceptor del virus del SIDA. Evidentemente los neandertales no tenían que preocuparse por el SARS, parece que en su época no habría. Y llama la atención que sea CCR5, porque es esta molécula que salió en algún programa anterior nuestro, fue la que modificó o editó genéticamente este investigador chino, He Jianghui, con la técnica de CRISPR, para generar estas niñas que en principio iban a ser resistentes al virus del SIDA. Eso quiere decir que si eso es así, estas niñas pues serán más susceptibles al COVID, si realmente hizo lo que dice. Sí. Lo que dice, vamos.
Ya, pero es una muestra muy pequeña, ¿no? Dos niñas, ¿no? Para poder sacar conclusiones de si son más susceptibles al COVID o no.
Claro, ya habría que ver esta niña realmente cómo tiene editado su genoma y en qué proporción.
Bueno, lo que se sabe es que son un mosaico las niñas ahora mismo. O sea, un mosaico genético, en el sentido de que hay células que tienen, han sido editadas genéticamente, pero otras no. Entonces sí. Hay células que sí tienen el CCR5, otras no lo tienen. O sea, ahí es un puzzle, digámoslo así, de diferentes tipos celulares. Eso es lo terrible de aquel experimento que hizo este investigador chino. Pilar.
Sí, lo que dice en el artículo que nos enviaste es que se protege del SIDA, pero claro, el SIDA es una enfermedad nueva. Entonces se piensa que probablemente confiere también mayor resistencia a algún tipo de enfermedad que ocurría por aquel entonces y por eso pues ha prevalecido en el tiempo.
Sí, sí, no, es evidentemente, vamos, no, está claro que sabemos que el SIDA, por ejemplo, se originó ese virus a principios del siglo XX en África y de ahí, bueno, pues fue extendiéndose al resto del mundo. Lo que pasa es que hasta los años 80 no se dio en cuenta la gente, el estamento médico, de que no solamente estaba matando a pobrecitos africanos ahí que tenían bastantes enfermedades ya de por sí, sino que empezaba también a afectar a poblaciones pues en Estados Unidos y demás. Entonces está claro que ese marcador genético de los neandertales realmente, pues lo has dicho tú, Pilar, que posiblemente la evolución lo seleccionó para combatir otro tipo de enfermedad, pero que por lo que sea también funciona bastante bien contra el SIDA.
¿Luis? Sí, aquí hay que aclarar que aunque según dicen nosotros tenemos un 2% del genoma viene de neandertales, que nosotros, el Homo sapiens moderno, no venimos de neandertal.
Ah, eso sí.
Allí, pero bueno, parece que algo de intercambio genético sí que tuvo que haber. Uh-huh. Y bueno, y luego lo otro es entrar en la virología prehistórica. ¿Qué virus había en tiempos de los neandertales? Pues no creo que se sepa, pero seguro que habría virus circulando. Y por tanto,
bueno, es que puede ser que no ni siquiera tenga que ver con un virus en la prehistoria. Es posible que tuviera otra función determinada esa proteína y luego es que se haya convertido a lo mejor o que participe, como tú has dicho, o sea, en la unión del virus del SIDA o la infección del virus del SIDA, casualmente, ¿no? Que entre por esa vía, ¿no? Es posible que tuviera otra función que no tuviera nada que ver con respecto a virus.
Hombre, sí, pero si hubiera un virus muy parecido.
Claro, si el virus es que puede ser más dos cosas. Es que puede ser que una proteína que está funcionando para cualquier otra función en un momento determinado pueda ser reconocida por un virus y ser utilizada como una forma de entrada.
Sí. Uh-huh. A ver, Luis.
Sí, no, teniendo en cuenta que el virus del SIDA, según se dice, viene de la inmunodeficiencia de los simios.
Claro.
Pues nosotros, mucho antes de los neandertales, éramos
simios.
Éramos como simios. Entonces.
Algunos más que otros.
Algunos todavía son bastante simios o neandertales, según
se dice. Sí, estamos viendo unos cuantos comportamientos ahora que pa' aquí. En fin. Y bueno, ya que estamos con el coronavirus, ¿no? Pues aquí la noticia sí que también nos ha llamado mucho la atención. Es que por fin hay una vacuna que se está desarrollando en España, aunque por una compañía privada. La vacuna IPRA que frente al coronavirus. O sea que por fin esta ha llegado ahora mismo, se está realizando un ensayo 1, de fase 1, 2, se está haciendo las dos al mismo tiempo, frente al coronavirus. Entonces, por fin parece que ya están haciendo va a haber una vacuna española del coronavirus después de 2 años de pandemia. O sea que, en fin, bueno, lento, pero ahí está. A ver, Pilar.
Sí, yo quiero que los que más sabéis de esto me expliquéis un poco cuáles son los criterios que se siguen, si lo sabéis, para seleccionar a los voluntarios, la gente que va a recibir esta vacuna.
Pues creo que Luis puede corresponder a eso.
Bueno, sí, es el tema de cómo ensayar, cómo probar en fase clínica estas vacunas. Siempre me ha tenido intrigado porque conforme avanzaba el tiempo, mayor parte de la población ya iba estando vacunada. Claro, se supone que para ensayar una vacuna, tú tienes que hacerlo a gente que no tenga otra vacuna. O sea,
inmunológicamente... Claro, es que esa es mi pregunta, esa es mi duda.
Si ahí, estamos pero, vacunados... Dada la situación, esta vacuna se va a ensayar en voluntarios que ya están vacunados. O sea, se va a ensayar como dosis de refuerzo. Es decir, comparada con otra dosis de refuerzo, imagino. O sea... Porque, bueno, esta vacuna, en principio, dada la eficacia que están teniendo las otras, pues siempre un 80 y muchos por ciento, 90 por ciento, 90 y tantos por ciento, mejor no va a poder ser. ¿Qué tiene de bueno esta vacuna, que es diferente de las anteriores? Porque como es una proteína recombinante, pues es más estable. Entonces, en lugar de requerir un congelador para conservarla, en una nevera parece que se va a poder conservar bien. Eso, bueno, no deja de ser una ventaja. El problema va a estar cuando quieran ensayar las otras vacunas, estas que se dicen que van a ser esterilizantes, etcétera, que ahí, pues, y que tienen que hacerlo con gente que no esté inmune, porque si no, ¿cómo demuestras que la vacuna es realmente eficaz? Y ahí sí que van a tener un problema, porque ya cada vez queda menos gente que no tenga algún tipo de inmunidad, o por vacunación o por enfermedad, claro.
Bueno, en otros sitios del planeta, quizás. A ver, Miguel, quería decir...
Eso justo que lo que acabas de decir era lo que iba a decir yo. Que lo normal sería buscar una población en otro... Teniendo en cuenta que muchos países del tercer mundo y el índice de vacunación es bajísimo. Entonces, ahí es que se podría encontrar gente que no haya sido vacunada. Y una vez que se haya estudiado la seguridad, digamos, esa fase 1 o 2 aquí... de que no es tóxica ni nada por el estilo, se puede hacer un ensayo más serio en una población no vacunada, por ejemplo, en otro país.
Hombre, aquí hay que tener en cuenta que la fase 1-2 está combinada porque van a hacer mirar. La fase 1 lo que hacen es mirar seguridad, si eso realmente ese medicamento es seguro, si no, si produce efectos secundarios, de qué tipo son y demás. Y luego la fase 2 realmente lo que miras es la efectividad, si realmente el medicamento funciona. Claro, aquí lo bueno que tiene, entre comillas, es que, entre comillas, lo del bueno, ¿vale? Es que el virus, como es capaz de reinfectar a gente que está vacunada, pues esperan que aquí las reinfecciones sean en el grupo vacunado con esta vacuna, pues que sea menor, ¿no? Eso es lo que esperan. Ya veremos. A ver, Luis, iba a decir algo.
Sí, no, bueno, al hilo de que lo que decía Miguel, claro, es totalmente de acuerdo. O sea, se puede buscar una población no vacunada en aquellos países con menos recursos, que hayan vacunado menos. Eso sería lo ideal. Y también lo otro, si es para un país con pocos recursos, es lo de liberalizar la licencia de esta vacuna, que es lo último que ha salido en las noticias, de que, claro, ha dicho Manolo, esto es una empresa privada, IPRA, pero esta empresa ha recibido bastante dinero público. O sea, que ya no es tan privada la cosa. Por tanto, no sé si debería poner eso a disposición de que podría liberalizarse.
Supongo que habrá la patente, no lo sé, supongo claro. Que si la han patentado, la patente tendrá un porcentaje que sea público, es decir, que la administración pública habrá firmado.
Claro.
Supongo, pero no lo sé. Me has pillado en eso, lo reconozco, aunque eso, bueno, realmente hace poco hubo un investigador, Peter Joez, que una de las vacunas que también han desarrollado ahí en Estados Unidos la ha liberado, ha dicho que se puede hacer en cualquier sitio. Entonces, y luego hay otros en África, que han cogido, han dicho que van a hacer que van a copiar la vacuna de RNA de Moderna, que la van a copiar directamente, que ellos van a empezar a hacerla. Que se salta la patente y lo que haga falta, que la van a empezar a hacer. Ya veremos qué pasa, porque estas cosas es. En las patentes viene todo descrito todo el proceso, pero una cosa es que venga descrito todo el proceso y otra cosa es que los truquitos no se describen. Eso es como yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos. Esto es como si tú patentas la paella, haces una paella genérica, que sí, que vale, que tiene arroz, tiene todas las cosas, pero cuando la pruebas dices, pues bueno, pues vamos a probar mejor otra cosa. Porque no sabe cómo la de casa, y es porque la mamá en casa o la abuela en casa sabe poner no sé qué cosa que hace que la paella esté mucho más buena. Eso no, a veces no va en la patente. Ese truco de cocina, por decirlo así, no va en la patente. A ver, Pilar, que había levantado la mano. No, tienes el micrófono,
Pilar. Sí, era preguntarle a Luis, que creo que estas vacunas son dos proteínas recombinantes, ¿no?
Sí, creo que, bueno, no sé si era o solo la S o la S y la N. La S seguro. Es que tampoco sale sí, mucho.
Yo he leído que son dos en el artículo que nos mandó.
Pero puede que sean dos S. Es que yo también he leído por ahí que puede ser la S de alfa y beta. Cuando dicen dos, más que
sí,
dos.
Sí, yo a la alfa y la beta, sí.
Sí, de las dos primeras variantes que se extendieron. Pero no hablan mucho, parece que se guardan de decir mucha información de cómo exactamente la vacuna. Pero bueno, tiene sus motivos.
Yo creo que es que si se hace en población española estos estudios, la toxicidad sí se puede probar, pero lo de la efectividad yo no lo veo muy claro por eso, porque si ya... Es que la mayoría de las personas no es que estemos vacunadas, es que tenemos 3 dosis de la vacuna ya. Entonces yo veo complicado sacar conclusiones respecto a la efectividad en una población que ya ha tenido diversas dosis de otras vacunas.
No, pero eso lo haces con respecto al grupo que ellos han cogido de voluntarios, que a lo mejor solamente han tenido 2 dosis, no la de refuerzo, la tercera. No. Supongo que mirarán un porcentaje de reinfección. Supongo.
Espérate que venga una séptima ola y verás cómo
está. Eso.
Déjalo, Luis, no hace falta.
Y bueno, ya queda poquito, pero podemos, lo poco que queda lo podemos dedicar a otro virus, que, en fin, esta sí que es una noticia preocupante, que es que resulta que están viendo que el virus Crimea-Congo, que es este virus produce una enfermedad hemorrágica, pues está más extendido en la península ibérica de lo que se pensaba. Este es un virus que es transmitido por garrapatas. Y hasta ahora, pues de vez en cuando había un caso esporádico así, pero es que últimamente están encontrando que, en fin, que empieza a haber niveles bastante preocupantes. O sea, de que esto puede ser un... O sea, que si que te vas al campo, más vale que te protejas las piernas por si acaso se te pone alguna garrapata, se te engancha alguna garrapata. A ver, Luis, que tú eres el virólogo.
Bueno, sí, lo que tú has dicho. Bueno, tampoco hay que ser alarmistas, Los casos han sido, en España, han sido muy, muy pocos y... Alguna ha sido mortal, lamentablemente, y está distribuida pues en Extremadura, Madrid y las dos Castillas, parece que es donde circula la garrapata, que es la que hace de vector de transmisión entre los animales que tienen este virus, que son jabalíes, ciervos, ese tipo de animales, y ocasionalmente eso, el ser humano que pasa por ahí, recibe la picadura de garrapata y se contagia, y es que, claro, puede ser una enfermedad muy seria, incluso mortal. Entonces, se ha visto que puede llevar en España desde 2013, que al principio, claro, aquí no se hacían pruebas de Crimea a Congo, porque no es
claro.
Era un país de Crimea. Entonces, se presentaba un señor en el hospital con picadura de garrapata, veían ahí una zona alrededor feísima, alrededor de la picadura, casi necrosada, no sabían muy bien, pero cuando ya por fin a alguien se le ocurrió mirarlo, han vuelto atrás y efectivamente ha habido casos en estas zonas que hemos dicho. Ahora, ¿cómo ha llegado eso a España? Porque ¿dónde hay Crimea, Congo así endémico? Pues lo más cerca que tenemos es los Balcanes, Bulgaria, por ahí, Turquía. O sea, más cerca de eso, en principio, no hay. Y se cree que es por aves migratorias, alguna garrapata enganchada en aves migratorias que ha llegado aquí y de aquí ha pasado a la fauna silvestre española. Y bueno, un porcentaje de la fauna y un porcentaje de las garrapatas pues son portadores del virus.
Vale. A ver, Pilar, ¿qué ibas a decir algo?
Sí, no, es que a raíz de lo que ha mencionado ahora Luis, de que lo más cercano son países que están lejos, como Bulgaria y Turquía, si tenéis idea de si en otros países europeos más cercanos a nosotros, por ejemplo, pues en Francia, en Alemania... también ha habido esa transmisión y también se han detectado casos.
Pues yo que yo sepa, no, tampoco me he puesto a buscarlo. Esto fue una noticia que salió en el periódico hace unos días, de eso, que estamos muy pendientes siempre del coronavirus y que tenemos por aquí pululando algún otro virus que es peligroso. Lo que pasa es que, bueno, ya digo, no hay que ser alarmistas porque han sido muy pocos casos. Nuevamente eso, personas que van por el campo donde hay vegetación, van en pantalón corto y en un momento dado pues, se produce la picadura. Pero vamos, que con la cantidad de gente que hay en España, pues el número de casos es muy bajo.
Pero puede ser que también tenga algo que ver el clima, ¿no? En el sentido de que a lo mejor para la expansión de esa garrapata que ha venido volando en una ave migratoria, por ejemplo, pues las condiciones meteorológicas aquí pueden ser mejores para la propagación. Y por eso haya más casos aquí que, por ejemplo, en Alemania.
Os voy a tener que decir que tengo que cortar porque se va a cumplir el tiempo. Bueno, así que por lo menos ya la despedida. Lo dejamos para la siguiente, esa pregunta de Miguel. Y así no da tiempo a mirarlo. Pues nada, muchas gracias a vosotros por Miguel, Luis,
Pilar. Un saludo.
Gracias, adiós.
Y nada, pues esperamos que dentro de un mes volvamos aquí a comentar de nuevo pues noticias de ciencia. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.